Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Ahora sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y pues en este día le vamos a dar prioridad, prácticamente toda la primera parte del programa, al informe que presentó la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Durísimas las conclusiones que debieron escuchar los padres. Prácticamente les dicen de que no hay indicios de que los 43 normalistas estén vivos. Siempre se tuvo la esperanza, siempre los padres lucharon para encontrarlos con vida y lo siguen exigiendo, según escuchamos hace unos minutos en una entrevista con un padre, Emiliano Navarrete, con nuestros colegas de Señal Informativa, Josefina Real y José Ángel Gutiérrez. Y de todas maneras sigue la esperanza. Sin embargo, ya de parte del gobierno federal dicen que en este momento no hay indicios. El otro apunte muy importante que lo vamos a escuchar dentro de un momento de la voz literalmente de Alejandro Encinas, es que fue un crimen de Estado en la que diversas agencias estatales, especialmente el ejército, siempre supieron dónde estuvieron los estudiantes esa trágica noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 y sin embargo no hicieron nada para detenerlo. Incluso, otro elemento importante es que se confirma que dentro de los 43 normalistas había un soldado infiltrado expresamente de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien no se le buscó deliberadamente, es decir, ni siquiera a los suyos buscaron por parte de los militares. Es un informe muy, muy importante al que vamos a dedicar la mitad del programa sobre este asunto. Tendremos también la segunda parte del programa, una entrevista con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y esto es porque se cumple un año del desalojo que vecinos y otras organizaciones y también estudiantes de la FEU tuvieron en el Parque Huentitán, en el autodenominado Parque Resistencia, y que pues exigen a un año de este desalojo el compromiso de Pablo Lemus de no dar los permisos, de no avanzar en el proyecto inmobiliario conocido como Iconia. Hacia el final del programa tendremos otros temas de despojo, el seguimiento al tema de la mina que se quiere abrir en San Sebastián del Oeste y también las reacciones de los ciudadanos de absoluto rechazo para que los diputados se aumenten el sueldo. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles.
Impresionante el tema de los diputados, que ahora nadie se hace responsable de la propuesta de aumentarse los sueldos, incluso Movimiento Ciudadano ahora dice que no, que ellos no están de acuerdo con el aumento. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 y sin duda pues vamos a dedicarle la primera parte a este importante informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas. Otro detalle que me parece muy grave, 26 personas han sido ejecutadas o han fallecido a lo largo de estos casi 8 años y son testigos claves a lo largo de la investigación, desde criminales hasta activistas y funcionarios.
Extremadamente turbio el entramado que trata de proteger que se conozca la verdad del caso Ayotzinapa, de estos 43 normalistas desaparecidos. Vamos a escuchar un resumen de las conclusiones, fueron mucho más largas, pero los colegas de Rompeviento TV hicieron una edición con el apartado de conclusiones que leyó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Vamos a escucharlo.
Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. ¿Qué autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos? Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos 3 células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar. La policía de Iguala, en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531. Se confirma la presencia de policías de Huizuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa. Se confirma el traslado del autobús Ecoter sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos. Aquí hago una acotación. La información que hemos recuperado nos indica que se establecieron por lo menos 16 retenes en el perímetro de Iguala, en todas sus salidas, a Cocula, a Chilpancingo, a Cuernavaca, a Tepecuacuilco, a todo el perímetro, a Taxco, y nunca fue detenido este camión donde presuntamente, como algunos de los mensajes señalan, se presume se recuperó la mercancía, y la mercancía es o droga o dinero. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolsi, lo cual era su obligación. Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Cocula, en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuacuilco, en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepecuaje. Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están llevados a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes. Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado. La investigación continúa. La búsqueda de los estudiantes continúa. Corresponde a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa el análisis de la información aquí proporcionada y, en su caso, proceder a su judicialización. Por parte, la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa continuará con sus labores de investigación, búsqueda y coadyuvancia con la Fiscalía Especial y con el GIEI. Y como hemos insistido y como es la instrucción del Presidente de la República, no vamos a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos ni injusticia alguna. Todos los responsables deberán ser castigados. A partir de este momento, el informe presentado y sus anexos son de carácter público. Publicar esta información abre al escrutinio público nuestro trabajo y busca propiciar que otras personas...
Este es el resumen de las conclusiones que leyó Alejandro Encinas sobre el caso, este informe del caso Ayotzinapa, el informe más reciente en la que estábamos comentando mientras lo transmitíamos que probablemente no haya tantas novedades, pero sí conclusiones muy devastadoras como esta idea de que no hay indicios de que se encuentren con vida, confirma la participación del Estado vía especialmente militares, la responsabilidad de varios servidores públicos, 33 en concreto, en la omisión y muy grave que no se exija la extradición de Tomás Cerón. Habla de que se le invitó a venir.
Exacto.
Y no quiso venir. Bueno, pues evidentemente que estas conclusiones, como dice el diario La Jornada, en esta nota que vamos a leer, las principales partes a continuación, pues derrumbó a los padres, esta idea de que ya no estén con vida. Consternados se retiraron de Palacio Nacional los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No era para menos. El impacto de la información conocida fue duro y complejo. Por primera vez, este gobierno les planteó la posibilidad de que sus hijos no estén vivos, elemento toral que ha sido base para mantener una constante lucha de casi 8 años de largo. Vamos a hacer una pausa en la lectura de esta nota sobre la reacción de los padres para ir a la línea telefónica y agradecerle enormemente a Vidulfo Rosales. Él es abogado de los normalistas de Ayotzinapa, no desde 2004, sino incluso desde antes. Ha acompañado la lucha de los normalistas desde el Centro de Derechos Humanos La Montaña, Tlachinolan, allá en Guerrero. Ha acompañado a los normalistas y le ha tocado pues también acompañar el dolor de los padres desde septiembre de 2014. Vidulfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarles.
Muy bien, gracias Vidulfo por aceptar conversar con nosotros como lo has hecho desde hace pues ya muchos años, desde que se ocurrió esta tragedia, compartiéndonos el punto de vista de los padres. ¿Cómo tomaron los padres, los familiares, padres y madres, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, este informe que se dieron a conocer ayer y que quizás la parte más dura es pues que se reconoce que no hay indicios de que estén con vida?
Pues mira, es un informe complicado, es un informe complejo, que tiene bastante información susceptible de revisar con detenimiento, con exhaustividad, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y sí, pues de pronto, de primera información, de primera vista, lo que exterioriza el secretario del subsecretario de Gobernación es fuerte para los padres en términos de paradero. Que lo esté diciendo el subsecretario por primera vez que no hay indicios de vida es difícil para los padres. Sí, generó un impacto. Sin embargo, también estamos conscientes de que hay que revisar el informe, hay que ver qué pruebas están sustentando esta afirmación. Uh-huh. Con mucho detenimiento, con mucho detalle, muchas tienen que ver con una valoración científica, a lo cual pues vamos a acudir nosotros al grupo interdisciplinario de expertos independientes, al equipo argentino de antropología forense, que haya certezas de lo que se está diciendo, pues, ¿verdad?, de nuestra parte.
Así es.
Digo que haya de nuestra parte, que los padres tengan certeza de lo que dice el gobierno. Entonces, para eso vamos a... no podemos ahorita hacer una valoración del informe, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar un poco para son serios los datos que ponen sobre la mesa el informe.
Así es.
Hay datos serios, hay datos los cuales no podemos nosotros rechazar de manera a la ligera, pero tampoco podemos ya decir lo aceptamos en su totalidad, es así.
Claro.
No tiene que ser motivo de una revisión. Es distinto, si te has dado cuenta, la posición hoy día de nosotros, porque también estamos viendo mayor seriedad en lo que se está presentando, a diferencia de lo que antes hubo, ¿verdad?
Sí. Oye, Vidulfo, si es la primera ocasión que expresamente los representantes del gobierno reconocen que probablemente no estén con vida los normalistas.
Este gobierno sí, uh-huh. Es la primera ocasión, incluso que lo dicen ellos frente a los padres, ¿no? Es la primera ocasión que lo están refiriendo, porque también se ponen sobre la mesa algunos elementos para afirmarlo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces antes yo creo que no se decía porque tampoco no había datos de ello, ¿no?
Sí. ¿Qué te parece que son los elementos novedosos del informe, Vidulfo?
Mira, yo creo que los elementos de mayor novedad es que ya nos da alguna pauta de probablemente quiénes intervinieron y cómo lo hicieron, ¿verdad? Cómo tuvo ocasión la desaparición forzada, y nos da cuenta de todo un hecho complejo, ¿verdad? La intervención de un conjunto de autoridades, o sea, una agresión a gran escala.
Exacto.
Que se dio en Iguala, que no fue como lo decía la verdad histórica, que llegaron los estudiantes, los detuvieron y ya, los llevaron y los entraron. No, fue, se estuvieron desarrollando los acontecimientos en varias horas, durante mucho tiempo, del día 26, incluso madrugada, incluso días después, del 27 de septiembre. Hablamos hasta de 4 días después, se estuvieron desarrollando actos de agresión contra los estudiantes. Entonces fue, y en esa agresión estuvieron interviniendo varias, tanto el crimen organizado como autoridades, como así fuerzas es. De seguridad. Entonces hablamos de varios escenarios, incluso no solamente de Iguala, sino en lugares aledaños a Iguala, donde se convirtieron en escenas de crimen. Entonces sí es todo un tema muy complejo, el que se nos está presentando, que de alguna manera ya esto tú tendrás conocimiento que también el GIE ya lo venía trayendo.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente.
No son nuevos, no son exacto. tan novedosos, pero ahora, digamos, tiene mayor contundencia.
Exacto.
Porque hay datos muy concretos que se están poniendo sobre la mesa y eso le da un grado de... Está verificado, pues, ya eso. Antes eran algunas líneas, algunas hipótesis que se tenían de que fue una mecánica de hechos mayor, mucho más compleja de cómo lo manejaba el gobierno anterior a través de la verdad histórica.
Vidulfo, también reconoce el subsecretario, o informa, Alejandro Encinas, que de hecho fue tan vasto el operativo contrainsurgente o que hizo la desaparición de los normalistas, que en ningún momento estuvieron juntos, los 43, es decir, que operaron distintos grupos.
Perdón, ¿no te escuché esa última parte?
Sí, que fue tan vasto el operativo para desaparecerlos que participaron distintos grupos porque nunca estuvieron los 43 juntos.
Sí, efectivamente. Ellos nunca estuvieron juntos. Por eso te decía, fueron como diferentes escenarios en los uh-huh. que se fue desarrollando la agresión a los jóvenes. Por lo mismo participaron varias fuerzas de seguridad, estamos hablando de policías municipales, de por lo menos 4 municipios aledaños a Iguala. Uh-huh. Estamos hablando de la Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Estatal, Ejército Mexicano. Entonces, sí fue un... Por eso también Alejandro Encinas dice es un crimen de Estado, ¿no?
Claro.
Porque participaron pues todas las instituciones estatales, incluso Fiscalía General.
Así es.
Se habla de cómo agentes de la anterior Procuraduría General de la República también participaron, no solo en las irregularidades en la investigación como se creía, sino en una parte del crimen directamente, ¿verdad? En un concepto que dicen ellos para limpiar el escenario, ¿no? O sea, para limpiar la escena mandaron a traer gente de la Fiscalía General que realizó una actividad de limpieza en la zona para no dejar evidencias. Y ese trabajo infausto lo hizo la Procuraduría General de la República. Entonces, no como institución, pero sí personajes claves de muy alto nivel participaron en esos hechos.
¿Qué tal, Vidulfo? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto saludarte. Quería preguntarte justo sobre esas. Habló el subsecretario Encinas de que hay pendientes investigar a 33 personas claves, muchos de ellos funcionarios, pero no está incluido Enrique Peña Nieto en esas investigaciones. Lo señaló en la conferencia de prensa mañanera el día de hoy. Pues preguntarte qué se espera en cuanto a la detención, digamos, la rendición de cuenta de estos funcionarios y esto del más alto nivel, ¿hasta dónde crees que llegaría? Porque pues al caso de Peña Nieto por lo menos no está incluido. Está pendiente que Tomás Lucio Cerón pues regrese o lo regresen de Israel a que responda por lo menos, ¿no?
Pues mira, vamos a esperar a ver el curso de las investigaciones y nosotros no quitamos el dedo del renglón de que las autoridades del más alto nivel puedan responder, ¿no? Y si es preciso Peña Nieto, pues también que tenga que responder. Por ahora, nosotros sí enfatizamos en que vamos a esperar que avance lo que ahora hay de investigaciones, que se coronen las investigaciones con acciones concretas que se tengan que hacer en las próximas horas. Y de ahí lo que venga, nosotros vamos a seguir impulsando, ¿verdad?, para que de lo que haya de esa investigación, si hay más pautas adelante, se abren nuevas rutas que conduzcan a otras responsabilidades, las vamos a seguir impulsando.
Vidulfo, parecía, aunque dice que sigue las investigaciones abiertas y que el presidente López Obrador reiteró que las puertas de Palacio están abiertas para los padres, me dio la impresión de que parece ya un informe final de parte de este gobierno. ¿Tienes la misma impresión?
Mira, yo creo que de alguna manera sí pretenden ellos ya entregar pues cuentas, porque ya tienen 4 años con este caso ellos. Entonces, sí, de alguna manera pretenden entregar cuentas, pretenden ya adelantar alguna entrega. Y no dudamos en que pueda haber la tentación de un cierre, aunque allí ellos en la reunión, en el informe que rindieron ante los padres de familia, fueron muy claros, muy expresos en que no se trata de un cierre, de que no estamos cerrando la investigación, que la investigación continúa, que es un corte de caja, que es un avance. Incluso el presidente pues así lo dijo: bueno, nosotros retomamos esa ese compromiso. No vamos a ser ingenuos también, y también somos claros en que puede representar una especie de cierre, ¿verdad? O una especie de una entrega de lo que ellos ya han hecho en este gobierno. Pero nosotros vamos a quitar el dedo al renglón en que falta mucho todavía por hacer. Es un avance importante, es una entrega que ellos hacen considerable. Sin embargo, falta mucho por hacer, tan falta, ¿verdad?, que solamente han sido identificados 3
claro,
estudiantes, y el resto pues no lo está.
Efectivamente.
Entonces, a partir de ahí, pues, y si ellos dicen, bueno, ya están sin vida todos, pues bueno, entonces esperaríamos que nos digan dónde están, ¿verdad?
Exacto.
Para que ya con eso sí ya podamos cerrar el círculo de la investigación y podamos ya entregar una verdad completa a los padres de familia. Si no, son avances
parciales,
verdades, porciones de verdades todavía que no generan la certidumbre total a las madres.
En todo caso, sí es cierto, la afirmación, falta mucho para cerrar el duelo, ¿no?, de los padres. Te quería preguntar qué sigue de parte de los padres. A diferencia de otros informes, pidieron tiempo para fijar una postura. Están analizando el informe, ya no lo dijiste. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Están ya en contacto con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, con el Centro PRO? ¿Cómo se va a analizar con el mismo Centro Tlachinola en el que formas parte? ¿Cómo va a ser el proceso, Vidulfo?
Sí, mira, ahorita estamos en un trabajo de análisis, el PRO está haciendo lo suyo, nosotros también. Ya se tuvo una reunión entre todas las organizaciones el día de ayer, incluido el grupo interdisciplinario de expertos independientes que estuvieron presentes en el informe. Entonces, aprovechamos para reunirnos y quedaron ahí tareas que vamos a realizar de manera conjunta. En perspectiva, nosotros tenemos que el 25 pudiéramos estar dando a lo mejor algún avance preliminar de la posición que vamos a dar.
De acuerdo.
Muy bien. Vidulfo Rosales, una última pregunta de mi parte sobre el ejército, que tanto se ha insistido de parte de los padres y madres, y aquí finalmente ya se reconoce, pues que hubo esa, al menos tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa Nacional de lo que estaba ocurriendo, porque dice que tenía un elemento infiltrado dentro, entre los estudiantes, quien desapareció, por cierto, y dice que pues la Sedena no hizo nada por localizar a esta persona, a este elemento. Pero ¿te parece que es suficiente lo que señala el informe hasta ahora de la participación o conocimiento que tenía el ejército sobre estos hechos de la desaparición y la masacre?
Hay más datos, hay más responsabilidades. Yo creo que no se anuncian, tampoco nosotros lo vamos a hacer, por un tema que tiene que ver con la investigación. Pero hay más responsabilidades militares.
Bien. Eso está pendiente, bien. Y finalmente, Vidulfo, ¿te parece que, digamos, el tono del informe pudo provocar cierta resignación en algunos padres, o siguen, digamos, con la determinación de seguir insistiendo en la investigación?
No, en modo alguno. Te digo, no está... hay un avance muy importante, pero dista mucho todavía de ser una verdad.
Claro.
O sea, de decir, bueno, esto es ya lo que hay, está ahí, es contundente este informe, esto es lo que ocurrió, esta es la verdad, esto es lo que tenemos hoy en día. No, es un avance importante en la investigación.
De acuerdo.
Lo que se tiene, hay elementos con mucha verosimilitud. Sin embargo, se tiene que analizar esto. Todavía no alcanza el grado de verdad que nosotros quisiéramos. Tenemos que analizarlo, tenemos que verificar bien. Hay algunos datos que nos han puesto en este informe. Sin embargo, a nosotros nos parece que sí amerita un mayor análisis. Pero ya lo daremos nosotros a conocer próximamente. Pero sí decirte que lo que hay todavía hoy no alcanza el grado de verdad. Es un avance importante.
Muy bien.
Pero esto no quiere decir que ya se dilucidó cabalmente lo que ocurrió.
Bien, esperaremos entonces al 25 cuando fijen un pronunciamiento, y si nos permites, de una vez te comprometemos a que nos tomes una llamada para hablar de las conclusiones a las que llevan el análisis de este informe.
Claro que sí, estamos pendientes.
Muy bien. Igualmente, Vidulfo. Saludos. Rosales, y muchas gracias como siempre por aceptar conversar con nosotros, y bueno, vamos a estar al pendiente de este análisis. Vamos a seguir con esta nota, la reacción de los padres en esta crónica de los colegas del diario La Jornada. Decía que a lo lejos sus semblantes transmitían dolor y desconcierto, están señalando cuando estaban escuchando el informe. Sin declaraciones abordaron el autobús en el que varias horas antes habían llegado al recinto histórico donde despacha el presidente López Obrador, quien junto con otros funcionarios escuchó el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Contrario a otras ocasiones donde convocan a conferencia de prensa posterior, ahora las familias y sus representantes simplemente guardaron silencio.
Y en un breve comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro simplemente señaló: el día de hoy los familiares de Ayotzinapa recibieron información relevante para llegar a la verdad. Por su complejidad y dureza la están analizando. Y señala que una respuesta, justamente como acaba de decir Vidulfo, podría estar lista el 25 de agosto, un mes y un día antes de que se cumpla el octavo aniversario de aquellas desapariciones que conmocionaron pues a todo el país y a escala internacional también.
Las familias fueron convocadas al Salón Tesorería, donde se celebran habitualmente las conferencias de prensa mañaneras del presidente, a una reunión privada donde el protocolo acostumbrado en sus encuentros con el mandatario, intercambio y diálogo, en esta ocasión transmutó a tres exposiciones: la de Alejandro Encinas, la del fiscal general Alejandro Gertz y finalmente la del propio Andrés Manuel López Obrador.
Pero fíjense este detalle: las madres y padres venían preparados como siempre, como en otras reuniones, dice. Algunos habían trabajado en sus intervenciones, pero eso no pasó. No fue una reunión, básicamente fue la presentación de un informe del gobierno, es lo que dijo el propio Vidulfo Rosales en estas declaraciones de La Jornada, que por cierto coincide también con lo que comentó don Emiliano acá a nuestro compañero de Señal Informativo, en el sentido de que no pudieron ni siquiera interactuar o hacer preguntas, solo escuchar lo que presentaron.
El buen ánimo que al principio del sexenio existía entre los familiares y el presidente, generado por su compromiso de empeñar todos los esfuerzos para esclarecer el caso, se ha ido diluyendo. El paso del tiempo y la lentitud en los trabajos han vuelto compleja la relación, y al inicio del ejercicio de ayer la tensión se incrementó, pues los padres estimaban que el informe sería un intento de cierre del caso, confesaron asistencia al cónclave, justo lo que conversábamos con Vidulfo Rosales.
Pero, dice, la voz del titular del Ejecutivo distendió la incertidumbre. Se trataba de los avances preliminares y de patentizar, dice, que las indagatorias continuarán. Les dijo el presidente una vez más su solidaridad y dio su palabra genuina que son bienvenidos en Palacio Nacional en el momento que ellos lo soliciten.
Horas antes, al arribar a Palacio Nacional, antes de las 11 de la mañana, los familiares lucían tranquilos, curtidos por la lucha que han extendido de las calles a los tribunales, pasando por la confrontación con decenas de funcionarios que fueron indolentes a su tragedia, se dieron tiempo para saludar a quienes desde las vallas que se colocan a las afueras del recinto los esperaban, como siempre sujetaban orgullosos los grandes cartelones con las fotografías y nombres de sus hijos, imágenes que son el símbolo de su lucha.
Eso fue cuando llegaron, pero contrastante fue la imagen a su salida. Con rostros tristes y brazos caídos, les resultaba más complicado sostener esos enormes cartelones. La mayoría cargaba además la edición impresa de varios tomos del reporte presentado por Alejandro Encinas. El informe concluye que ha habido obstáculos militares y ministeriales. Y bueno, se recuerda que los padres y madres fijarán postura cuando concluyan la valoración y cuenten con la opinión tanto del grupo interdisciplinario de expertos independientes como del Centro Proto.
Bien, pues esa es la crónica de la reacción de los padres, evidentemente de dolor. Son palabras durísimas las que escucharon y pues probablemente estemos en un episodio en el que probablemente se apunte a esto que decía, ¿no? Yo tengo la impresión de, por más que dijeron lo contrario, todo apunta que quieren al cierre de un caso que cimbró a la nación. Usted lo recordará, las primeras noticias que presentamos aquí en Cosa Pública, Jesús Estrada hizo la primera entrevista aquí en Jalisco a uno de los normalistas el lunes siguiente de uno de los normalistas contando este caso, y todavía yo recuerdo y finalmente lo retomamos, nos convertimos en Radio de Ayotzinapa prácticamente un mes tomando cotidianamente toda la información. Recuerdo aún el estupor, decir, desaparecieron a 43 estudiantes. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad? Todavía había la duda. Y bueno, este hecho tan doloroso, tan trágico, finalmente un aspecto, digamos, esperanzador, es que abrió la conciencia a millones de mexicanos y en otras partes del mundo de que aquí en México estamos en una situación dolorosa. Pero me parece a 8 años, Jesús, a casi 8 años, lo doloroso es que la tragedia se ha multiplicado por miles. En aquel entonces había menos de 30,000 desaparecidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa nos ayudó a muchos a tomar conciencia de esta gravedad. Aquí en Cosa Pública ya teníamos tiempo informando sobre estos asuntos, incluso de casos locales de estudiantes como Daniela Magaña en Zapoltití, que ocurrió en ese mismo mes de septiembre, unas semanas antes, una estudiante de esta Universidad de Guadalajara, de la preparatoria regional de esta localidad. Ya teníamos tiempo informando esto, pero esto pues creció y nos abrió la conciencia del tamaño de lo que estamos. Pero terriblemente estamos mucho peor 8 años antes.
Por supuesto. Y otro detalle, estamos mucho peor y nos ha esclarecido la participación de elementos del Estado, funcionarios o del Ejército en todas estas desapariciones. Pero este va a ser el gran reto, me parece, de López Obrador, demostrar ahora con este caso hasta qué tanto está involucrado el Ejército o la Marina o elementos de la Sedena en la desaparición de Ayotzinapa. Porque está este compromiso que parece tener con el proceso de militarización, con dotar al ejército cada vez de mayores funciones administrativas dentro de su gobierno y recursos. Vamos a ver ahora sí hasta qué punto pues está ese compromiso.
Y ayer no recuerdo quién lo publicaba en Twitter, pero se recordaba que el ejército no ha entregado todos los documentos sobre el caso. Todavía se resiste. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde. Vamos a recordar que hace un año se desalojó a los vecinos de Huentitán que resguardaban el parque de esa localidad, al que renombraron Parque Resistencia. Y bueno, el gobierno se puso, como siempre, del lado de las inmobiliarias y los desalojó. De esto vamos a hablar al regreso de esta pausa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica. Ahora saludamos a Javier Armenta, él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y esta organización ha acompañado a los vecinos de Huentitán que se oponen al despojo de un bien público, de un parque público como es el Parque Huentitán, unos terrenos comprados en la administración del alcalde Arnulfo Villaseñor Saavedra expresamente para hacer un parque, y bueno, ya en periodos posteriores se privatizó, se entregó a una inmobiliaria. Pero Javier Armenta no solamente es presidente de la FEU que acompaña a los vecinos, sino él mismo, su familia viven ahí en Huentitán y tienen tiempo resistiendo este proyecto inmobiliario, y hoy convocar una rueda de prensa porque se cumple un año de desalojo. Javier Armenta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Me gustaría confirmar si me escuchas.
Sí, te escuchamos bien, Javier. Te estamos escuchando bien. Gracias. Gracias por aceptar esta llamada.
Pues sí, efectivamente, como bien suscribes, Rubén, el Parque Resistencia simboliza la lucha de la ciudadanía en contra del robo de la propiedad pública, que en este caso un ejemplo es un parque. Un parque es más que vital por los servicios ambientales que provee, uno de ellos la calidad del aire, el agua, por ejemplo, pero también por las consecuencias irreparables que vamos a padecer de concretarse este proyecto inmobiliario que quieren hacer en el Parque Resistencia Huentitán. Uh-huh. El año pasado emprendimos esta lucha y hemos hecho muchas acciones jurídicas, y desafortunadamente, además de que no hemos contado con el apoyo de las autoridades de manera general, con sus honrosas excepciones, desafortunadamente la impunidad reina en Jalisco, y bueno, más bien hemos visto que las fiscalías lo que son comparsas de este tipo de negocios inmobiliarios con los empresarios, en lugar de estar del lado de la ciudadanía, y particularmente estos gobiernos naranjas, que bueno, se han distinguido por ser más que complacientes con esta mafia inmobiliaria.
Así es. Javier, ¿cómo fue el desalojo? Recuérdanos, porque se ofrece esta rueda de prensa para recordar esta lucha para resistir el despojo del parque de Huentitán, pero justo un año del desalojo. ¿Cuándo fue que instalaron el plantón y cómo fue el desalojo? Recuerda el auditorio.
Muy bien, me gustaría solamente contextualizar el auditorio. Este terreno en 1981 fue comprado para hacer parque mediante un decreto del Congreso. Se lo querían entregar a una empresa que prometió pagar por él, nunca pagó por él, y aún así le estaban permitiendo a la empresa que vendiera ya departamentos. Los vecinos decidimos el 29 de marzo del año pasado estar en el lugar para reclamar para lo que fue su vocación, ser parque. Allí permanecimos 144 días sembrando árboles, haciendo actividades vecinales, huertos urbanos, acampando. Yo allí vivía en mi casa de campaña, junto con otros compañeros estudiantes en su mayoría, recibíamos visitas de vecinos, académicos, hasta que el 19 de agosto, a las 3 de la mañana, llegó la fiscalía con lujo de violencia a desalojarnos. Llegaron, nos incomunicaron, a mí me despertaron, cuando desperté, junto a mi casa de campaña con un cuchillo y me tenían apuntando con una ametralladora, así a mis demás compañeros como si fuéramos delincuentes. Nos apuntaron, nos incomunicaron, nos retiraron de nuestros teléfonos celulares, y bueno, afortunadamente alcanzamos a dar el pitazo y no pasaron ni 20 minutos cuando ya teníamos 50 vecinos alrededor del parque y además bloqueados los accesos e ingresos. Por eso no nos llevaron detenidos, sino probablemente corríamos el riesgo de que el final de la historia fue otro. Y bueno, después, ya que se vieron exhibidos y que estaban muchos vecinos allá al pendiente, fue cuando nos regresaron el celular y ya pudimos establecer comunicación. Entonces, pues, nos tomaron fotos, nos tomaron nuestros domicilios, y allí después que emprendimos unas acciones penales nos dimos cuenta que, bueno, pues, hubo una persecución jurídica con algunos miembros del movimiento integrantes, don Arturo y mi persona particularmente, para fincarnos responsabilidades jurídicas, cuando, bueno, sí hay justicia para los empresarios. Pero ellos que no pagaron por el parque, a ellos no los sancionan nada, ¿no? Cuando a mí me quisieron instalar un proceso civil, por ejemplo, o penal también. Entonces, bueno, pues eso, en esos términos fue el desalojo.
¿Y estas demandas penales siguen vigentes en tu contra y contra don Arturo o otros integrantes de la resistencia?
Mira, pues dos juicios en materia civil que nos instauraron, con daños y perjuicios por haber estado en el lugar, pues no se hicieron conforme a derecho, además de que la razón no se atiende. Por eso es que después de habernos amparado, quedaron sin efectos. Esos juicios, uno ya está sobresellado y otro se va a tener que reponer el procedimiento, Y bueno, pues eso sucederá en los próximos días. Yo diría que esos dos, de esos dos procesos están controlados, por así decirlo. Y el otro proceso, el penal, yo formalmente no me he enterado de él. Me di cuenta de él porque a todos las personas que vivíamos en el Parque Resistencia, al momento de que nos estaban desalojando, nos pidieron, nos empezaron a pedir datos y a levantarnos declaración,
sí.
Menos a mí. Entonces, ya después que pusimos un amparo por el desalojo, el Ministerio Público tuvo que rendir un informe. Y allí en el informe dijo que a todos les tomó declaración, les tomó un parecer, menos a mí, porque yo estaba señalado en una carpeta de investigación penal en otra agencia, ¿no? Y bueno, fue por esa vía, en ese momento que yo me enteré que me tienen preparada una carpeta de investigación penal. Yo lo que he dicho es que vivo donde mismo, no me voy a ir, este es mi barrio, esta es mi causa, y bueno, pues es lo que vamos a defender hasta el final.
¿Qué tal, Javier? Te saluda Jesús Estrada. De hecho, estaba recordando ahorita todos los detalles que compartes de cómo fue ese operativo con decenas y decenas de elementos policiales, y me trajo ecos de lo que ocurrió también con los vecinos del Parque San Rafael hace pocas semanas, también un mega operativo policial con elementos de diferentes municipios. ¿Es una tónica, Javier Armenta, esta del gobierno, digamos, o gobiernos de Movimiento Ciudadano, de utilizar a las fuerzas policiales con estos operativos enormes para replegar, reprimir a los vecinos que se oponen justamente a proyectos inmobiliarios?
Sí, fíjate que es una constante. Es una constante el hecho de que este tipo de gobiernos de Movimiento Ciudadano, como tú lo planteaste, prefieren estar del lado de los empresarios, probablemente porque de allí vienen, no del lugar de la ciudadanía. Pero fíjate que no son los únicos. Yo veo que al final los depredadores inmobiliarios, que son los constructores, pues le llegan el precio a todos. Como que no cualquiera aguanta los cañonazos de billetes, ¿no? Yo lo observo porque en todas las actuaciones que hemos tenido en diferentes procesos, pues la constante es el silencio. Contraloría Municipal de Guadalajara, de esta y de la administración pasada, nada. A pesar de que le dimos todas las pruebas, no, ni siquiera se pronunciaron para el Congreso del Estado de Jalisco, callaron. El juicio político, carpetazo. Auditoría Superior del Estado, nachos también. Fiscalía Anticorrupción, nada tampoco, carpetazo. Fiscalía General de la República, tampoco, incluso porque hubo defraudación fiscal, ahí no hubo, cuando se hubo una transacción de propiedad, no se pagaron impuestos. Entonces, pues no castigan, porque es un negocio del gobernador, así hay que decirlo y lo digo claro, y si no le parece, pues en cualquier momento lo podemos discutir en lo público, frente a los medios.
Entonces, es así
como yo he visto que al final son complacientes sus gobiernos, porque es su manera de robar de manera implícita y sin que se les vean las manos, permitiéndoles en los espacios públicos construir, vendiéndolos a precios baratísimos, si no es que regalados, claro. Y bueno, en detrimento de la ciudadanía, perdón.
Y es más que sabido en el ambiente de la política profesional que las inmobiliarias son de las principales empresas financiadoras de campañas de todos los partidos, y bueno, especialmente de los partidos que están en el gobierno, financian las campañas y muchas veces abultan las cuentas bancarias de algunos políticos que se prestan a estos negocios inmobiliarios. Javier, ¿cómo va específicamente el proyecto de Iconia? ¿Sigue avanzando? ¿Hay posibilidades de revertirlo todavía?
Mira, yo estoy seguro que vamos a revertir ese proyecto. Mira, no sé si revertirlo, pero sí detenerlo. Y bueno, los procesos que están vigentes, uno es el amparo que pusimos por la vía penal, porque el desalojo no fue adecuado, fue fuera de la ley, y porque además donde está el campamento sigue siendo un terreno público, en la parte del terreno. Y bueno, en virtud de eso es que nos dieron la admisión y que el proceso, la audiencia constitucional será en los próximos días. Yo confío que nos van a dar la razón.
De acuerdo.
Pero además, consecuencia de ese amparo, trasladamos parte del juicio a un amparo por la vía administrativa. Hay dos procesos por la vía administrativa y esperamos que por esa vía podamos lograr una suspensión de la obra, ¿no? Al menos mientras se lleven estos juicios. Y bueno, pues en este orden de ideas de los amparos fue que tuvimos una inspección la semana pasada judicial con actuarios Bueno, pues para dar fe de cómo está la situación, yo entré al predio con las autoridades el viernes pasado y pude constatar que hay una construcción similar al polideportivo que dice el alcalde de Guadalajara, que se está construyendo, pero también hay una estructura que evidentemente hace alusión a un terreno de departamentos, ¿no? Entonces, pues bueno, también miente Pablo Lemus cuando dijo, no van a poner ni una piedra hasta que paguen, ¿no? Pues amenazas de chocolate, o le ven la cara a él, o él nos ve la cara a la ciudadanía, o las dos, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues desafortunadamente les ha permitido que sin haberle pagado a la ciudad, vendan impunemente y ya hayan comenzado a construir. Sin embargo, aún ese terreno puede convertirse en un gran parque. Es solo un 10% del terreno en que han intervenido. Y claro que eso que hasta el momento han hecho, claro que tiene reversa. Y este tema, escúcheme bien, y la ciudadanía que escucha este programa, de darnos los jueces, los magistrados, nos den la razón en materia federal, incluso aunque no lo den, hay materia para que lo llevemos hasta la Suprema. Y va a ser un buen tiro. Y nosotros no nos vamos a echar para atrás, porque sabemos que la razón nos atiende y no se puede vencer a quien nunca se rinde, y lo vamos a llevar hasta la última circunstancia. Y así hayan construido lo que hayan construido, si la razón es contundente y está de nuestro lado, que confiamos que así es, aguas. Porque van a tener que revertir todo eso. Y para lo que fue comprado es un parque, y bueno, pues ni modo, por corruptos se les va a echar para atrás.
Esperemos que así sea, Javier, y seguimos en contacto contigo más adelante entonces.
Muchas gracias por el espacio, excelente tarde.
Igualmente para ti, Javier Armenta, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Pues sí, ya lo dice, lo que predomina es estas alianzas entre las empresas inmobiliarias y el poder político, que parecen intocables, que les dan la razón en todos los negocios que están emprendiendo.
Cierto. Hay otro caso también muy simbólico y fue anterior a todo esto, que fue cuando decenas de elementos policiales invadieron el pueblo de Santa Cruz de la Soledad en la Ribera de Chapala en 2015, en ese era el gobierno de Aristóteles Sandoval, se apropiaron del pueblo, se conmocionó todo el pueblo y era para a que avanzara el famoso proyecto inmobiliario polémico que lleva a cabo el IPEJAL.
Turístico junto con inmobiliario.
Allá
así es, un proyecto allá. Bien, vamos a otros temas. Es información sobre el tema de desaparecidos, pero voy a leer un mensaje que nos comparte don Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Dice, buenas tardes, informando positivo en la búsqueda el día de hoy en San Pedrito, Tlaquepaque. Se negaban a seguir buscando y hallamos una osamenta. No hay nadie de Fiscalía y Guardia Nacional y Policía Municipal. Nos niegan seguir nuestra búsqueda hasta que vengan a hacer su trabajo la Fiscalía. Se repite, otra vez, son las familias las que buscan, pero no llegan las otras autoridades. Cuando se encuentra la osamenta, consideran que ya es evidencia de un delito, y entonces tiene que llegar SEMEFO, pero a veces se tardan en llegar, tienen que acelerar los trabajos de acompañar a las familias en sus procesos de búsqueda. Y vamos a esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Los diputados están reconociendo el error de tardar en aprobar leyes en favor de las familias que buscan a sus desaparecidos. Vamos a escuchar este trabajo de Nacho Pérez Vega.
Es importante una memoria que relate un proceso legislativo en materia de desaparición de personas. ¿Y por qué una publicación que resalta la búsqueda? La respuesta es simple y desoladora, porque en México existe una gran crisis de desaparición de personas y Jalisco es líder en ello, con más de 15,000 personas cuyo paradero se desconoce, explicó Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO, instancia que realizó el libro Una lucha por el derecho de las personas a ser buscadas. La diputada de MC, Priscila Franco, quien participó en la elaboración de la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia, relató que aprobar ambos ordenamientos tardó más de 5 años, lo cual no debe repetirse.
Un proceso doloroso que tardó, como ya lo decías, años, incluso cambio de legislaturas. Más de 5 años incluso de que se presentó la primera iniciativa en el Congreso del Estado en declaración especial de ausencia en el 2017. En verdad es algo muy lamentable que por muchos años se haya cerrado las puertas.
Esperanza Chávez, representante del colectivo Por Amor a Ellos, recordó cómo en esos 5 años de presión al Congreso se llevaron a cabo manifestaciones y clausuras simbólicas al Poder Legislativo.
Fuimos y somos esa memoria, porque estuvimos ahí colocando el cuerpo en cada manifestación, en cada reunión legislativa y en cada cabildeo. Estuvimos allí con nuestra fuerza, amor y esperanza, pues el espíritu de estas leyes se edificó con nuestros conocimientos y experiencias, las cuales, reconocemos, fueron sistematizadas por las organizaciones acompañantes que hoy presentan este libro. Pero creemos que es importante señalar que esto no hubiese sido posible sin nosotros, las familias.
A su vez, Guadalupe Aguilar, vocera del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, lamentó que aún hoy que ya están las leyes, muchas veces no se aplican como debe ser, como es el caso de los panteones forenses en los municipios metropolitanos.
Mi hijo está desaparecido desde el 17 de enero del 2011 en Tonalá, Jalisco. Cuando mi hijo desaparece, me dedico exclusivamente 2 años de mi vida. Cabe señalar que no comes, no duermes, no te tapas, no te bañas. Lo único que yo quería era encontrar a mi hijo. Tuve la fortuna de platicar con Javier Sicilia. En mi desesperación me fui a la Ciudad de México y me dice: es que tú sola no vas a poder lograr que te escuchen, tienes que reunirte con más personas.
Mara Robles, diputada de Hagamos, también expresó que la mayoría de los diputados de las 2 anteriores legislaturas no entendían el dolor de los familiares de los desaparecidos.
Y por eso dije en este libro que cometimos un error como diputados de no habernos planteado desde la Junta de Coordinación Política, quienes entonces formaban parte, que era algo en lo que todos teníamos que estar. Y ese error, la única manera que tenemos de subsanarlo es reconocerlo y no volverlo a cometer.
La Ley de Declaración Especial de Ausencia y la Ley de Personas Desaparecidas se promulgaron por fin en diciembre de 2020 y febrero de 2021, respectivamente. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Es esta nota tan puntual de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Solamente ya en redes sociales vamos a compartir un caso de 4 hombres que estaban privados ilegalmente de la libertad y aparecieron afortunadamente con vida.
San Juan de Ocotán, acá en Zapopan.
Y nos vamos a despedir con esta nota sobre este tema polémico. Los diputados, tan mal prestigio que tienen, quieren aumentarse el sueldo. Les vamos a dejar una nota y con esto nos despedimos. Invitarlo a que permanezca en Radio Universidad de Guadalajara, que tenga buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. La nota recoge voces de los ciudadanos que se oponen al aumento del salario de la dieta de los diputados. Con esto nos despedimos. Hasta el lunes.
Imagínate el siguiente escenario. Madrugas, te preparas lonche con lo que sobró de la cena, esperas por largos minutos a que pase tu ruta de camión, terminas tu jornada de más de 8 horas, de lunes a sábado, y recibes tu sueldo a fin de mes, 10,000 pesos. El escenario es bondadoso, pues te pone por encima de la media nacional, ya que en México el salario mínimo es de 172 pesos con 87 centavos, lo que da un sueldo semanal de 1,210 pesos, o bien por mes 5,255 pesos. Ahora bien, sabes que existe un pequeño grupo privilegiado que puede pagar sus 3 comidas preparadas, ni de broma piensa en subirse al camión, y si desea puede faltar al trabajo sin que absolutamente nada pase. Pues esa es la vida de un diputado, y hoy su trabajo está en el debate público porque ya es conocimiento general que buscan incrementar su sueldo. Con este aumento, aunque no está formalmente en discusión, pasarían de tener un ingreso bruto de 109,000 pesos por mes a 151,000 pesos. Además, un diputado tiene 50 días de sueldo por concepto de aguinaldo, lo que equivale a 181,782 pesos. Si hacemos cuentas, un legislador lleva a su cartera 2,190 pesos. Es casi la mitad lo que un trabajador con salario mínimo percibe por un mes entero laborado, 5,255 pesos. Mientras usted labora desde las 7, 8 o 9 de la mañana, aquí en el Congreso de Jalisco son casi las 10 horas y la presencia de los diputados es nula. El argumento que se da en el Poder Legislativo para justificar el aumento es que no han tenido un incremento salarial desde hace 10 años. Ahora bien, ¿qué opina la gente que paga el salario de los diputados sobre este posible aumento de sueldo?
Bueno, sabemos que en una situación económica como la que estamos viviendo todos, pues tendrían que esperarse a otro momento. Creo que no es conveniente.
No, pues de poca madre para ellos, a nosotros que... Pues ahí está el asunto.
Yo creo que eso ya está muy pasado, ¿no? Se ganan una la nononón y todavía quieren más.
No, pues que está mal porque... Ahorita la situación económica no está muy buena.
Trabajar a veces.
Sí, desde luego, presenta iniciativas para proponer leyes.
Uh-huh. En sí, lo que se deja ver aquí en Guadalajara, nada, cobrar.
Sí, rectificar leyes, iniciativa de leyes, y la mayoría nomás va a levantar en la mano.
No lo conozco.
Pues hay muchos, no puedo decir.
¿Pero el de su distrito?
No lo conozco.
Pero, no, hermano.
Sí, el diputado federal es Claudia Delgadillo.
¿Local?
Local. No tengo muy bien, pero en realidad no se vuelven a parar.
Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDG TV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.